¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Para que España no rompiera una racha.
Mañana en Es Radio, en un día donde habrá lluvias en Galicia para variar y cielos despejados como hace una semana. Las temperaturas siguen bajas, bueno, estamos ya en la segunda mitad de octubre. Madrid 19 de máxima, la máxima en Valencia, pero solo 27 grados. Y la mínima en Ávila, ya casi los clásicos 4 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Conforme pasan las horas, el destrozo que la infame sentencia de la sala de lo penal, la sala de la pena más bien, porque pena da de lo penal, pena da lo poco penal que ha sido la sala de lo penal del Supremo, pues se va advirtiendo en toda su magnitud. Hoy hay un artículo de Jorge de Esteban, presidente del Consejo Editorial del Mundo, catedrático de prestigio de toda la vida. Bueno, el PSOE en su día hasta le encargó un modelo de proyecto constitucional en la transición. O sea, gente, digamos, de centro-izquierda, pero que se sabe las leyes. Hoy el artículo es tremendo, tremendo. Da la impresión de que conforme se ha leído la sentencia, la indignación es que es creciente. Es decir, ¿pero esto qué? Nos toman a todos por imbéciles. Bueno, Jorge de Esteban parte de dos cosas. Dice, leyendo la sentencia, y repito, el que la lee no es un tuercebotas, que seguramente sabe más derecho que todos estos torcidos. Dice, se advierten dos cosas. Primero, que se quiere contentar a los separatistas. Y segundo, que se quiere ocultar el pacto del gobierno con los separatistas. Si no hacía eso, lo venimos diciendo desde el principio. Esa infame sentencia, esa sentencia injusta de cabo a rabo, esa sentencia grotesca y contradictoria que explica la rebelión pero luego condena por sedición con unos argumentos tan peregrinos que da vergüenza leerlos. Pero vergüenza leerlos. Solo se explica por una razón, porque el PSOE necesita a la Esquerra Republicana para formar gobierno. Y nada más. Y nada más. Y Marchena, como en su día, el juez del 11M, ¿qué es lo que pasó con Gómez Bermúdez? Que tenía redactada una sentencia que era todo lo contrario de la sentencia que finalmente firmó y firmaron los dos de al lado. La sentencia del 11M era: aquí hay pruebas falsas, esto es mentira, lo que estalló no fue gomado seco y vale ya, en fin, la verdad. Pero, amigo, se interpuso no la razón de Estado, porque la razón de Estado, el Estado español, es defender a los españoles. La razón de gobierno y de ascenso profesional, que viene por los partidos políticos. De ahí que una vez más lo que se pone de manifiesto es la necesidad de despolitización radical del Poder Judicial. Como muy bien explica hoy Jorge de Esteban, donde no hay independencia del Poder Judicial, solo hay tiranía. Y nada lo explica mejor que los partidos comunistas en el poder. Un solo poder, el Ejecutivo y los jueces, están para aplicar las leyes. Dice Jorge de Esteban, vamos a ver. La ley de leyes a la que tienen que atenerse todos los jueces es la Constitución. Luego vendrá el Código Penal, pero lo primero es la Constitución. Y es evidente, evidentísimo, en la Constitución y en el Código Penal, que el sentido de la Constitución es defender la soberanía nacional y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, su libertad y sus derechos, que están consignados en la misma Constitución, en el caso de Cataluña, en parte en el Estatuto de Cataluña, siempre por debajo de la Constitución, y otras legislaciones adjuntas, anejas o peripatéticas, que por allí de todo hay. Pero lo esencial es la defensa de la Constitución, que es la defensa del orden legal en España, de un orden judicial independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Se ha producido exactamente lo contrario. Lo dijimos desde el principio, por cierto, como de costumbre, la única radio que lo dijo. No esperamos a ver qué partido decía algo. Era evidente, era evidentísimo, viendo la condena, por todo lo contrario de lo que se había instruido la causa. Y repito que, como dijo también el primero Luis Herrero, tan magistrado del Supremo es Llarena como Marchena. Tanto sabe Zaragoza como Ana Ferrer. Tienen el mismo nivel. Son magistrados del Supremo todos. O sea, eso de, no, los que más saben, no, no, no. Saben lo mismo, pero también saben corromperse. Marchena, antes de llegar a esto, y lo denunciamos en su día, y a mí nunca me ha hecho gracia, ya estuvo designado como presidente del Supremo por el PSOE y por el PP. Chapuza segura. Y saltó la cosa y se echó a perder, pues porque alguien, se atribuía a Teodoro, pero no era Teodoro, un listillo de estos del PP, medio tontos, estos rajoyanos, ahora se han hecho rajoyanos, antes eran renovadores, digo, antes, anteayer, ayer se hicieron rajoyanos, y mañana pueden hacerse joseantonianos o bolcheviques, lo que toca, porque viven de eso. Pues se le escapó en un tuit, como son tuercebotas, se le escapó, ya está esto, hay que apoyar a Marchena, no sé cuántas, no sé qué, total que se jorobó la cosa. Y entonces dijeron, uy, qué bien, entonces Marchena va a presidir esto. Y dije, un tío que ya ha querido ascender a la presidencia del Supremo, apoyado en los dos partidos. Pero como Gómez Bermúdez en el 11M nos engañó. ¿Por qué? Porque también, como recordó aquí ayer Luis Herrero, tanto el juez instructor Llarena como los cuatro fiscales y el abogado del Estado, cuando lo hubo, luego vino la antiabogada del gobierno, o la abogada del gobierno, que es la antiabogada del Estado. Pero todos le iban diciendo al juez Marchena los pasos que iban siguiendo en la instrucción. Porque no querían, desde el principio los jueces se obstinaron equivocadamente, con un criterio corporativista, de miedo a Bruselas. Bruselas siempre va a estar contra España, el Duque de Alba, o sea, y Holanda. Hay países que estarán siempre contra España y Francia, y si pueden no meter el dedo en el ojo, si no por franquistas, por católicos, y si no por ateos, y si no por quemar iglesias, y no por ir a misa. ¿Por qué? Pues porque es así. Y el que no entiende lo que es la política internacional hace 500 años, pues ¿qué le vas a explicar? Si es que es analfabeto voluntario. Pero lo fundamental, Marchena sabía perfectamente, y la sala sabía perfectamente lo que se estaba instruyendo, porque fueron paso a paso, estuvieron año y medio trabajando conjuntamente, interrogando a más de 1,000 testigos, de los cuales varios cientos constan. Lo saben perfectamente. El delito es de rebelión porque es un delito contra el orden constitucional, y porque el orden constitucional, como recuerda hoy Jorge de Esteban, y yo, sin ser catedrático de derecho ni nada, lo sé, el orden constitucional está por encima de cualquier ley. Por eso no se cumple la Constitución, donde los españoles no pueden estudiar en español, es decir, en más de un tercio de la población española. Pero esa sentencia quería efectivamente tapar el acuerdo del PSOE, facilitarlo y taparlo, el acuerdo del PSOE con la Esquerra, con Junqueras, es el cabecilla de la rebelión, Cocomocho es el grotesco payasete que anda por ahí, pues eso, con la fregona en la cabeza. Pero el que le dice que hay que proclamar la República cuando iba a convocar elecciones anticipadas, y testigo es Urkullu, es Junqueras. El que le dice o proclamas la República o echó la gente a la calle es Junqueras. Pero sí que eso se sabe. Vamos, que lo sabemos porque es que lo han dicho. Es que haya que averiguar mucho. No ha venido Germán Areta, el del crack, a investigarlo. Es que no hacía ninguna falta. Es que lo cantan todo, porque estos son tan bocazas que es que lo cuentan. Y la otra cuestión, que es contentar a los separatistas. ¿Y qué es lo que sacamos en claro? Pues de qué ha servido la sentencia. ¿De qué ha servido? ¿Cómo vas a contentar a los separatistas? Los separatistas son nazifascistas o fascistas rojos. Da igual, facharrojos, es igual, catanazis. Son más nazis que otra cosa. Tanto Junqueras como Torra, menudos bellezones, presumen de tener un ADN distinto del español. Cosa que sin duda Inés Arrimadas le producirá una gran satisfacción. Pues menos mal que no somos de la misma especie. Bueno, esta Navidad, entre el asesino de bulto, el sastre y Junqueras, que son los que darán las uvas en TV3, vamos, adiós Cristina Pedroche, no la va a ver nadie. Se vista como se desvista. Bueno, esta es la parte grotesca, pero la parte real es que en Barcelona el propio poder que representa al Estado es el primero que lo subvierte, porque el golpe continúa. Venimos diciéndolo desde el primer día. La convocatoria de elecciones como única aplicación del 155 es el mayor error, el mayor crimen que se ha podido cometer en España, y seguimos en él. Solo faltaba esta sentencia que, prevaricando, que es gerundio, porque esto es una prevaricación como un piano. Y explíqueme cómo no va a ser una prevaricación una sentencia que te da los argumentos para condenar por rebelión. Hasta 52 veces usa la palabra violencia y dice luego que dice que no era violencia, que es que era una ensoñación, que no hubo golpe de Estado, que era una fantasía de los ilusionados. Bueno, Jorge de Esteban dice, esto ya es de risa, pero es lo que decía Ignacio Gordillo en el programa de Luis Herrero. Toda la gente que lleva toda la vida en el derecho está asombrada, boquiabierta, ante la basura perpetrada por la Sala de lo Penal del Supremo. Debo decir que deberían estar acostumbrados, porque la basura perpetrada por la Sala de lo Tendencioso Administrativo del Supremo contra la familia Franco es de AUPA, también por unanimidad. Justicia en cuadrilla. Tribunal Popular Supremo. Los tribunales populares son eso. Hay un solo poder y los jueces se amoldan. ¿Qué efecto ha tenido en Barcelona? En Barcelona manda el delito. En Barcelona continúa el golpe. Llevamos 2 días. Va para el tercero. Y ahora ya el PSOE no va a actuar. Ayer a las 11:30 sacó un comunicado. Debe ser para que pudiera salir de los premios Planeta Carmen Calvo. A ver si aprende a leer. Carmen Calvo ahora presume ya de la sentencia. Es que no lo puede ocultar. Lo han hecho ellos. Lo han hecho ellos. Pero claro que la han hecho ellos. ¿Quién si no? Bueno, vamos a contarles lo de ayer. ¿Qué es lo de hoy? ¿Qué será lo de mañana? ¿Qué fue lo de anteayer? Porque el golpe continúa. Porque ni el gobierno del infame Rajoy ni el gobierno del infame Falconetti quieren parar eso. Uno porque no podía, porque es la cobardía personificada. Y otro porque es socio de los golpistas. Que esta es la clave de la cuestión. Falconetti quiere ser presidente y necesita el apoyo de Torra. Es que no le salen las cuentas en las encuestas.
Cataluña afronta una nueva jornada de violencia callejera tras los graves altercados registrados ayer en las cuatro provincias catalanas. Los actos de terrorismo callejero se sucedieron en Barcelona, donde Òmnium Cultural y la ANC convocaron a miles de personas frente a la delegación del Gobierno. 74 personas resultaron heridas y 25 fueron detenidas. El Gobierno, que durante todo el día se limitó a destacar la cooperación policial, incluso llegó a calificar como normal lo que estaba ocurriendo, se vio obligado a emitir un comunicado a última hora de la noche.
El Ejecutivo en funciones habla de una violencia generalizada promovida por una minoría que actúa, dice, de manera coordinada para romper la convivencia en Cataluña. De forma velada y sin atreverse a mencionarla, el Gobierno insinúa que si persiste la violencia aplicará la Ley de Seguridad Nacional. Los actos violentos, cortes de calles, quemas de contenedores y mobiliario urbano y agresiones se producían después de que Torra y el Gobierno catalán animasen a la gente a continuar con las protestas. Más tarde, Pere Aragonès pedía el cese de la violencia para no regalar el 155.
Estamos orgullosos de cómo la ciudadanía catalana de nuevo sale a las calles y a las plazas para volver a reivindicar su lucha, que es nuestra lucha, que es la lucha por el ejercicio del derecho de la autodeterminación y por los derechos civiles, sociales y políticos de nuestro pueblo.
La parte fundamental y mayoritaria de Cataluña ayer tuvo un día normal. Hicieron su vida cotidiana de trabajo y de convivencia completamente normal.
Comprendo y comparto las protestas de ayer porque la rabia de la gente se manifiesta de esta manera. Además, se hizo de manera cívica, democrática y masiva.
Se está investigando quién pueda estar, si puede estar quien obedece a las siglas de Tsunami Democratic u otra organización, asociación, pero no se está investigando ideas.
¿Cómo que no se está investigando ideas? Esta idiotez de que no se culpan ideas, ¿cómo que no? El nazismo y el comunismo, que son ideas totalitarias, están prohibidas en Alemania. El Parlamento Europeo condenó hace dos semanas los crímenes del comunismo como los del nazismo, llamó a quitar cualquier tipo de distinción de calle, de estatua, a cualquiera de los criminales comunistas. Se va a quedar Carmena sin calles. Aquí les han puesto calle hasta chequistas, torturadores y asesinos. Redomados asesinos. El genocida de Paracuellos, Carrillo y su pandilla. 7.500 muertos hay en dos enormes fosas comunes. Eso sí que son cunetas. Eso sí que son fosas comunes. Claro que las ideas delinquen. Pero ¿cómo va a delinquir? El esclavismo delinque. Hombre, tanto delinque que está prohibida. No hay delitos de odio. Pero ¿qué más odio que el que vemos en estos mendrugos? El odio a España y a todo lo español y a los catalanes que se sienten españoles. Pero si les pegan. Pero dice Carmen Calvo que todo es normal, porque lo normal en Cataluña es no poder salir a la calle. ¿Qué hace la gente? Pues como cuando hay una guerra, en este caso guerra de un solo bando, la gente se queda en casa, que eso es lo normal. Cuando ellos toman la calle y no te dejan ir a un sitio, salvo que tengas la obligación de ir, en cuyo caso te pueden romper el coche, o puedes arder vivo, porque un día arderá alguno de estos vivo, claro, ¿cómo no? Ha perdido uno un ojo, el otro medio testículo. No sé cuánto, dicen un 40%, a mí no me salen las cuentas. Yo se hubiera pensado que eran 50-50, pero debe ser que en Cataluña ya la cosa es distinto, como es otro ADN. Pero vamos, raro es que no se pierdan vidas, que se perderán. ¿Pero quién tiene la culpa de esto? Hombre, los que tienen que reprimir a estos mangutas, y los hemos oído al gobierno de la Generalidad, que representa el Estado y, por tanto, la policía, decir que están de acuerdo y que esto es una expresión democrática. La calle Aragón, donde vivía yo, el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña, la calle Balmes, que va hasta la universidad, son calles que yo he paseado cuando estudiaba allí todos los días, ardiendo, todo el centro histórico de Barcelona ardiendo. La gente en sus casas aterrada, sin atreverse a salir. Los mangutas estos, que son hijos de los de la Generalidad, vamos, Torre presume de que todos sus hijos son CDR, es decir, golpistas violentos. El padre también lo es, pero disimula detrás de su narizota. Y la gente, como normalmente sucede en Cataluña, ocultándose de los golpistas, o sea, que les peguen. Esa es la normalidad en Cataluña desde hace 40 años. En fin, y la derecha blandiblú, pues ayer pareció despertar de su letargo. Sigue, Rivera, eso sí, sale hoy ya con Malú en el Ola, así que por lo menos una parte de Ciudadanos está salvada. La cabeza no se la salvan, pero el corazón parece que lo tiene a salvo, Rivera. Sigue empeñado en respaldar una sentencia que, repito, hoy, ya en la prensa. Hoy viene Paco Maruenda a la tertulia. El análisis que hace Maruenda, hombre, al fin y al cabo es doctor en Derecho, algo más que Rivera y que Casado. Dice, no hay por dónde cogerla, como te lo dicen todos los que han leído siquiera unos párrafos. Es que es de risa. Es que parece redactada por Carmen Calvo. Dice que eran ensoñaciones el golpe. Que es que, como no triunfó, no fue golpe. Tampoco el del 23F, 30 años. ¿Pero a quién se le ocurre esa argumentación? A alguien que le da lo mismo una cosa que otra. Van a la suya. ¿Qué más les da? Vamos con la derechita, que intenta hacer como que...
Pablo Casado reclama la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional ante los actos de terrorismo callejero que se han vivido durante los dos últimos días en Barcelona. En la misma línea, Albert Rivera, que sigue ofreciendo su apoyo a Sánchez, pero le exige que actúe. Desde Vox, Macarena Olona reclama la declaración del estado de excepción.
Queremos avisar a Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno en funciones, que su obligación es garantizar el orden público y las libertades de todos los ciudadanos de Cataluña. Y por eso, ante cualquier nuevo corte de infraestructuras, ante cualquier intento de presión sobre cualquier institución pública, el gobierno debe activar la Ley de Seguridad Nacional.
Yo apoyo al gobierno sin fisuras para defender la ley y la convivencia, pero también le exijo que ponga medios, que ponga seguridad, agentes, todos los que haga falta, para que en Cataluña nadie vea quebrantada su vida diaria. No hay derecho y hay que cambiarlo. Así que en esto, cuanto más juntos estemos, mucho mejor. Ánimo a todos los ciudadanos valientes que estáis soportando todo esto. Pondremos España en marcha y ganaremos.
Se debe declarar ya por parte del Ejecutivo Socialista el estado de excepción. ¿A qué está esperando el Gobierno Socialista? ¿A qué está esperando Marlaska? ¿Que tengamos un muerto encima de la mesa? Parece que es lo que están esperando.
No, eso tampoco lo harán. Estamos esperando a que se vean los escaños que salen el 10 de noviembre. Y hasta el 10 de noviembre... como la política del PSOE es la de Iceta, no se hará nada. Pero Casado puede estar tranquilo. Gracias a su vigorosa tarea de oposición, anoche a las 11:30 le hizo caso Falconetti y sacó ese grotesco comunicado, o evacuó ese grotesco comunicado diciendo, hoy no se actúa, mañana sí, ¿eh? Dice, el gobierno de España garantiza y garantizará, sobre todo garantizará, tenía que haber añadido, la tontiponente de la sentencia, que para mí que ha sido Carmen Calvo o Irene Lozano, escribe mejor. Yo creo que la que ha añadido las morcillas esas grotescas de la ensoñación, los soñadores, que no había voluntad de dar un golpe de Estado, cuando dan un golpe de Estado. No, pero la voluntad era solo negociar. Vamos a ver, que han roto la legalidad en el Parlamento de Cataluña, la del Estatuto y la de la Constitución, las leyes de desconexión. El 6 de septiembre. Pero es que además hicieron un referéndum ilegal violentamente contra la orden del juez. Pero es que además proclamaron la República. 67 diputados. Y el presidente de la Generalidad. Y ahora que resulta que era proclamar la República, era para reforzar la monarquía parlamentaria, pero negociando. ¿Negociando qué? Negociando lo mismo, el golpe de Estado. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a los comunistas? Vamos a dejarlos así. Repito, el acuerdo, por aplastante unanimidad del Parlamento Europeo, ordena condenar los crímenes del comunismo igual que los del nazismo. El Partido Socialista, que no es español, pero es los de los socialistas de aquí, no cree en España, ni la conoce, ni más la odia, trató de oponerse sin éxito. Y la mayoría, por aplastante mayoría, parece que fueron 600 a 50, ha votado el Parlamento Europeo, ahora que tanto se mira a Bruselas, ha votado que tienen que ser condenados los crímenes del comunismo y además tiene que impedirse que haya ningún tipo de elogio, ni monumento, ni defensa de las teorías totalitarias comunistas, igual que las nazis. ¿Eso se va a aplicar aquí? Lo dudo.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico?
Pues en estos momentos hay tráfico del San Marqués de Vadillo, Antonio López, Antonio Leiva, General Ricardo, Santa María de la Cabeza, Avenida del Mediterráneo, Nudo de Manoteras y José Abascal. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto de España. DGT, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. En Madrid a esta hora encontramos tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián, a 2 en Torrejón, a 3 en Santa Eugenia, a 4 en Butarque, Valdemoro y Pinto, a 42 Parla, Fuenlabrada, Getafe y Villaverde, a 5 en Alcorcón, a 6 en Las Rozas y El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. También en la provincia de Toledo encontramos dificultades de acceso hacia Madrid en la A42, en la autovía 42 en Illescas. También en Barcelona encontramos complicada la entrada por la A2 en San Joan Despí y la C17 en Moncada y Reizal sentido Barcelona, ya que se ha producido también un accidente hace unos minutos y hay una densidad circulatoria con paradas prolongadas de unos 5 kilómetros. También encontramos intensa la ronda B20 en Santa Coloma hacia Nudo Trinidad y la B10 en Poblenou hacia Nudo Llobregat.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Desde hace 40 años... Desde que yo publiqué hace 40 años Lo que queda de España, pero un año antes gané el premio de ensayo El viejo topo, con un ensayo que está en ese libro que se llama La cultura española y el nacionalismo, y denunciaba lo que en Barcelona era evidente y después se ha contagiado como un virus mortal a toda España, que para la izquierda en España el nacionalismo es siempre bueno y no hay más nacionalismo que el antiespañol. Odian España, odian la nación española, porque dicen lo que han oído de los separatistas, que esto es una cosa franquista, también de los reyes católicos, también, o sea, las sandeces habituales de los catanazis y los nazis vizcaitarras. Y desde que la izquierda española dejó de ser española, nunca tuvo mucho apego a lo nacional. Alguno lo fingía porque le gustaba ir a los toros y beber, pero nada más. Y ahora va al fútbol, y en Bilbao los toros, bueno, y en San Sebastián. Pero vamos, son profundamente antiespañoles. ¿Y por qué? Porque son imbéciles. O sea, porque es que la izquierda española es imbécil, redomadamente imbécil. O sea, se pone al lado de las burguesías depredadoras, nazis, discriminatorias y xenófobas del País Vasco y Cataluña, y ha copiado ese modelo en toda España. Mecanismo de exclusión, siempre la lengua. Ahora empiezan en Asturias, quieren imponer el bable. Bable significa habla. Habla es un dialecto. Un dialecto no es un idioma. Y para lo único que sirve es para tener a 1000 tíos organizados como un sindicato de intereses y que no vaya nadie a Asturias que no sea de allí. Y los de allí espabilados que se tengan que largar. Cataluña hace 40 años de esto. Y el problema está en la izquierda. El separatismo no tendría ningún poder en España si la izquierda no lo sirviera. Y ahora, con esta sentencia, que es grotesca, que no es una absolución, pero casi, lo más parecido a una absolución. Si pide la absolución la abogacía del Estado, digo del gobierno, le dan la absolución. Debo decir que hubiera sido más pulcro. Puestos a prevaricar, prevarica del todo. Busca la paz social. A lo mejor no estaban quemando contenedores y hoy quemarán concejales. Pero el problema de fondo está en la izquierda. El Partido Socialista hace lo que quieren los comunistas. ¿Y qué quieren los comunistas? Lo que digan los separatistas. Sea Otegi, sea Torra, sea Junqueras, sean otros bellezones de las razas superiores. Lo han demostrado. ¿En qué se diferencian Iglesias y Errejón? En lo mismo que se diferenciaban Stalin y Trotsky, en que uno se adelantó a hacer lo que el otro le hubiera hecho al uno. Era la única diferencia, dos miserables criminales. ¿En qué se diferencian Iglesias y Errejón? Pues que uno se ha casado y otro se va a casar. Uno ya tiene un casoplón y otro lo tendrá. Pero vamos, ninguna duda. Y por supuesto, a las órdenes del separatismo.
Pablo Iglesias utiliza la sentencia del procés como arma electoral y acusa a Pedro Sánchez de haberse alejado del indulto a los condenados para tener una excusa y gobernar así con Pablo Casado. En la misma línea, Íñigo Errejón, que ayer presentaba sus 18 cabezas de lista, relacionaba a Sánchez con las políticas de Mariano Rajoy y le reprochaba que no se hubiese trasladado a Cataluña tras la sentencia. Sin embargo, acto seguido, intentaba diferenciarse de Podemos a través de la moderación. No podemos, decía, perder estas semanas tirando trastos a otros partidos. Vamos a escuchar los mensajes a Sánchez de Echenique y de Errejón.
Quiero decir claramente que los líderes políticos que intentan construir una identidad española que se defina por la agresividad hacia Cataluña son unos irresponsables y unos miserables.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado porque ayer le vimos muy cerca de contraer el virus de Rajoy, que es el virus de la inacción, de responder solo tarde y con amenaza.
Pero dirán ustedes, ¿qué quiere? Que aplique inmediatamente el estado de sitio. No, 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 no. Primero, este dice cualquier cosa. Esta especie de majaderín, este bebé probeta, adoptado siempre por una colección de gallinitas cluecas, siempre es lo mismo, siempre parece igual. Es un bebé largo que está adoptado por una serie de señoras estupendas que se ve que les gustan los menores. Vamos, los menores de edad mental. Este es un bobo de baba. Este se ha inventado, gran propuesta, que viene Ecoerregín. Ecoerregín dice que con una semana de cuatro días vamos sobrados y vamos a subirnos los sueldos. Porque vamos, solo falta que no nos subiéramos los sueldos. Y que además así, con tres días libres, haremos más deporte y nos dedicaremos más a la cultura. Hombre, ¿y por qué no solo trabajar un día? Él no ha trabajado ninguno. Él y los ocho cabezas de lista, de los que se presentan en 18, él y ocho más, no han trabajado ni un solo día en una empresa privada. Es decir, no saben lo que es fichar. ¿Saben lo que es engañar con fondos públicos a donde trabajan? Empezando por él, Beca Black, ladronazo de la Universidad de Málaga. ¿Devolvió el dinero? Ladronazo en Bolivia y en Venezuela y en Ecuador. ¿Devolvió los 7,5 millones de euros de la CEPS, de donde nace Podemos? No, ¿verdad? ¿Será la dote de su próxima boda? ¿Se casará por la Antena 3, se casará por la Sexta o por la 4? ¿Se casará por la Griso o por Ana Rosa? No lo sabemos. Pero la novia ya lo fue de Garzón, el de Izquierda Unida, que ha hecho un bodorrio monumental. Así que, ¿quién sabe? Lo mismo los casa el Padre Ángel en la Almudena, porque eso sí se permitirá. En cuanto a Echenique, dice, voy a decirlo claramente, tú claramente no puedes decir nada, pobrecico, pero miserable, una identidad española, no, lo miserable es que venga un tío de Rosario, Argentina, que estafa a la Seguridad Social, que tanto dinero se gasta en él, a insultar a los españoles. Eso es lo miserable. Lo miserable de Aragón es haberte aguantado a ti. Y lo lamentable del barrio de Salamanca es aguantarte a ti haciendo obras ilegales. Que también en eso delinques. Y encima dando clases de españolidad. No te joroba el tío. En fin. Pero, ¿con quién están estos tíos? ¿Qué son? ¿Se acuerdan de Rodea al Congreso? ¿Se acuerdan de Alfon, del terrorista con la olla y metralla? Pues es lo mismo que los que han pillado los terroristas que pilló la Audiencia Nacional hace 3 semanas. Lo mismo, son comunistas terroristas. El comunista no cree en el derecho, cree en la toma del poder. El himno sandinista dice, salvo el poder, todo es ilusión. Y lo copió Sendero Luminoso, grupo maoísta más criminal, después de Mao Zedong, claro está, en la historia. 70.000 muertos en Perú. Eso todavía no se ha añadido al libro negro del comunismo. Pero en Cataluña es cuestión de tiempo, a lo mejor de horas, de minutos, de días, que vuelva a ser la Rosa de Fuego, lo que siempre fue la ciudad más violenta de Europa.
Las manifestaciones de la ANC ya se han puesto en marcha en las 4 capitales catalanas. Además, se prevén 3 días de paros estudiantiles que cuentan con el apoyo de los rectores que piden a los profesores que no pongan exámenes. En la Autónoma de Barcelona se están empleando bombas de humo y petardos. Mientras, Hablamos Español denuncia que los colegios están repartiendo entre los alumnos menores autorizaciones para que sus padres les permitan participar en las protestas.
Bien, y la otra parte donde se ha lucido el Supremo, aunque ahí todo el mundo ha mirado a otro lado, es en la sentencia de profanación de la tumba de Franco y de humillación a la familia Franco y privación de derechos a la familia Franco, ordenándole enterrar su muerto donde diga el gobierno. Eso no ha sucedido nunca. Legalmente, nunca. Pero nunca, ni siquiera en la guerra civil. En la guerra civil podía hacerse, pero no legalmente, fusilar a un tío, bueno, fíjense en Paracuellos, hay 7.500, hay como 1.000 y pico sin identificar. Pero hombre, no decían, ha sido fusilado, ametrallado por nuestros heroicos milicianos, nadie decía nada. Iban luego a buscar su muerto, la familia, pobrecica. Pero ¿en qué está ahora Falconetti? ¿Qué quiere hacer? Ahora resulta que Franco tampoco va a poder tener encima la bandera española. ¿Qué quieren ponerle, la tricolor? Bueno, se rebelaron en nombre de la República. O sea, la adopción de la bandera nacional vino después, por eliminación, y para que se vieran qué bandos eran. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo, como debo ser, por razones ya de escalafón, el único antifranquista que queda en la radio, pues soy el único que lo dice. Es una puñetera vergüenza lo que hacen con la familia Franco. Y si se cree alguien que la familia López, o Pérez, o Jiménez, o Gutiérrez, no le puede pasar lo mismo, se equivoca completamente. Porque cuando se hace una, se hace 21. ¿Qué creen? ¿Que establecida esa jurisprudencia, el gobierno no podrá enterrar a quien quiera donde le dé la gana? ¿Sacarlo de la fosa y meterlo en un muladar o en la incineradora de Valdemingómez? Por supuesto que sí, y con los mismos argumentos.
El gobierno le dice al representante de la familia Franco que trasladarán sus restos del Valle de los Caídos en un helicóptero y sin honores militares. A la exhumación acudirán sus nietos y sus bisnietos. Mientras tanto, Pablo Iglesias dice que los restos de Franco están dentro del Estado.
No basta con trasladar en helicóptero los restos de la momia. Es necesario que en este país haya tutela judicial efectiva para las víctimas y es necesario en este país desfranquistizar los poderes económicos cuyos principales apellidos crecieron a la sombra de una dictadura.
Por ejemplo, tu abuelo, chequista, condenado a muerte por chequista, fue protegido por Girón de Velasco, el de la Hermandad Nacional de Excombatientes. Bueno, de combatientes se decían, pero ninguno cumplía menos de 60 en la transición. Es decir, el falangista, el que crea todos los mecanismos de seguridad social que hay ahora. A ver, ¿quién protegió a tu abuelo, Pablito? A ver, ¿quién fue el ministro más joven de Franco, Girón? ¿Y a papá? ¿A papá? ¿Quién le buscó también en trabajo, empleo, siendo del FRAP? ¿Eh? Lo mismo, ¿no? ¿Tú de qué vas? ¿Pero tú de qué vas, Marqués? En fin. Vámonos a la economía con la casa.
Es la mañana. Es radio.